COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Chantaje y decepción son las palabras con las que han salido las autonomías del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y Castilla-La Mancha es una de las más decepcionadas. El modelo es voluntario. Si lo rechazan, la región pierde 1.200 millones. Paje no acepta este chantaje y exige un sistema serio y saber los datos, esos que Cataluña supo antes que nadie.
Tener la misma información que tienen los que han estado en el ajo. Tener la misma información que Junqueras y que tiene Salvador Illa. Al menos la misma. Y además me gustaría también que quede claro que cuando hablemos del régimen común, que nos afecta a todos, también querremos saber con tiempo la financiación de las competencias no homogéneas.
Y de momento descarta acudir al Constitucional.
Si yo les digo que voy a recurrir, ¿saben lo que dicen desde el Gobierno? Ah, pues cuando ya resuelva el Constitucional, ya hablaremos. Nah, eso son... Habrá que hacer lo que habrá que hacer jurídicamente, pero lo que hay que hacer es ganar la batalla primero políticamente.
Cumbre hoy en Toledo del Partido Popular ha reunido a sus líderes de las federaciones de municipios y provincias. Paco Núñez insta al PSOE regional a votar mañana jueves con ellos una moción de rechazo al sistema de financiación en las Cortes regionales.
Es una oportunidad importante la que tiene mañana Emiliano García Page, es una oportunidad importante la que tiene mañana el Partido Socialista, porque tiene que votar si está de acuerdo o no con el modelo de financiación que perjudica a Castilla-La Mancha, que perjudica al conjunto del país, y hay que rechazarlo con votos. Porque hay que rechazarlo hoy con votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque hay que rechazarlo mañana con votos en el Parlamento de Castilla-La Mancha.
Las cifras dicen que Cataluña recibirá 206 euros más por habitante que Castilla-La Mancha con el nuevo sistema. Lo dice un informe de FEDEA, que es la Fundación de las Cajas de Ahorro. Además, pone el dedo en la llaga. La subida de dinero por habitante de Castilla-La Mancha está por debajo de la media. Buenas tardes, soy José Luis Hornillos. Escuchas La Linterna en COPE Castilla-La Mancha. La última hora manda y la última hora pasa por el Carlos Belmonte de Albacete, donde en poco más de una hora el equipo castellano-manchego se mide al todopoderoso Real Madrid en la Copa del Rey. Ambiente en el Belmonte, Miguel Yeste.
Hace casi 21 años el último Albacete Real Madrid en el Carlos Belmonte. Por eso hoy, o quizá desde hace una semana con el sorteo en esta ciudad, somos conscientes de que este 14 de enero de 2026 es un día histórico. Así lo han entendido los miles de aficionados que han recibido con bengalas y un gran estruendo a la expedición del equipo manchego a su llegada al campo hace aproximadamente una hora. También la ha tenido el Real Madrid, aunque más por curiosidad que por infundir ánimos. Un Real Madrid en el que faltan jugadores como Courtois, Bellingham, Mbappé o Tchouaméni, y en el que van a tener su oportunidad hasta 7 canteranos. En el Albacete, todos disponibles, menos Higinio Puertas, John García y de última hora, Jesús Vallejo. Dirige el encuentro el catalán Víctor García Verdura, ahora mismo 7 grados centígrados, aunque ¿quién dijo frío con un ambiente así?
Apunten esta fecha, 29 de enero. El campo de Castilla-La Mancha se echa a la calle para protestar por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que se firma en teoría el 17 de enero. Bajo el lema Mentiras no, soluciones sí, a Saja y UPA llaman a paralizar la capital regional con una gran tractorada que termine en Zocodover. Julián Morcillo es el presidente de UPA en la región.
Que haya controles en los países de orígenes que garanticen esa reciprocidad en cuanto a normas y estándares sanitarios, ambientales y de bienestar animal, y que desde luego no entre ningún producto a la Unión Europea que no cumpla con la legislación comunitaria.
En COPE Castilla-La Mancha hemos querido pulsar el sentir del campo, de los agricultores que trabajan sobre el terreno. Les hemos pillado en plena labor, pero nos han atendido para contarnos lo que más les preocupa. Escuchamos a César desde Zarzuela en Cuenca, Rubén desde Madridejos y David desde Guadamur.
Pues que nos vamos a ver muy, muy afectados. El sector primario va a salir aquí muy, muy tocado. Veremos a ver de aquí en adelante quién puede competir.
La administración apretando por muchas partes y el consumidor también final lo va a notar. O sea, que el consumidor final, si la cesta de la compra se ha encarecido un 20%, el traerte un producto del sur de América no es gratis.
Y así de claro lo digo, el aceite a estos precios no sale. No salen las cuentas por ningún lado. Tú estás todo el año en el olivar, podando, echando gasoil, arreglando goteros, y luego llega el momento de vender y te lo pagan como si no valiera nada.
Cielos poco nubosos para este jueves. Las nieblas van a ser un poco más persistentes que otros días, alguna helada más que en los días anteriores. Mínimas en Albacete de 0 grados, 1 en Ciudad Real, menos 1 en Cuenca, 1 en Guadalajara y 2 en Toledo. Las máximas rondan los 11 grados en toda la región. Faltan trabajadores en la construcción. En Guadalajara están desesperados porque además necesitan formación. Por eso se han sumado al proyecto Construyendo un Futuro Profesional. La demanda de vivienda hace que cada vez más el sector necesite mano de obra. Emilio Díaz es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios.
Es la falta de mano de obra, ya no solo cualificada, sino incluso sin cualificar. Esto incide en el precio final de la vivienda, que parece que es el principal problema de esta sociedad y es un verdadero drama. Básicamente todo el personal que se incorpora hoy a obra, casi todo es migrante de origen subsahariano y con una competencia entre las constructoras que hace que haya mucho flujo de personal de unas a otras con mejora de oferta porque, como te digo, hay una verdadera carencia de mano de obra.
No ha habido sorpresas porque seguimos esperando las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Así que hoy la Comisión de Explotación ha aprobado otro megatrasvase de 81 hectómetros cúbicos para el primer trimestre del año. Miguel Ángel Sánchez es vocal de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía y ha asistido a esta comisión.
Que no hay fecha todavía para que esas reglas estén sobre la mesa, ¿no? Constatamos que estamos ante una situación bastante disparatada por parte del Ministerio, que está trasvasando prácticamente sin límite, 27 hectómetros cúbicos cada mes. Se han aumentado las salidas hacia el propio río, entonces tenemos como dos tuberías enormes abiertas en Entrepeñas y Buendía que van a hacer que el sistema se vacíe. ¿Y qué va a ocurrir en un año o dos años? Bueno, pues que el agua va a estar probablemente en la cuenca del Segura y no va a haber agua en Entrepeñas y Buendía ni para el desarrollo socioeconómico de los municipios ribereños ni para los propios caudales del Tajo, ¿no?
Debido al retraso de 2 años en la aprobación de estas nuevas reglas de explotación, el sistema está colapsado. Según denuncian en COPE, el presidente de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro.
Bueno, pues hace 2 años que esas reglas de explotación deberían estar ya actualizadas en previsión de la situación de colapso en la que hoy nos encontramos. Hoy se encuentra el sistema aprobando trasvases automáticos con viejas reglas y subiendo los caudales ecológicos del río. Y esto se suma a que estamos ante uno de los peores otoños e inviernos de la serie histórica en aportaciones a Entrepeñas y Buendía. Y esto lo que está provocando es que se desangren los embalses de la cabecera del Tajo, arruinando el ciclo húmedo de los 2 últimos años.
Abrimos capítulo de tribunales, juicio por el crimen machista en Noales, por fin ha declarado el principal acusado, dice estar arrepentido, pide perdón a la familia de la víctima y a sus hijos. Escuchen, su declaración es de esta misma tarde.
Y cuando pasa por delante mío, le vuelvo a asestar otra cuchillada a la altura del cuello. Cayendo, mirándome con una cara de ida, pensando en que ya no estaba. Y se quedó allí postrada en el suelo. Al lado de la chimenea.
Conversar, realizar actividades conjuntas y sobre todo crear vínculos afectivos para que nadie se sienta solo. Son algunos de los objetivos de una iniciativa pionera de la Diputación de Toledo que une a mayores y a personas con síndrome de Down. Blanca Bermejo.
De momento solo se ha celebrado un encuentro, pero ha sido tan positivo que la institución provincial piensa repetir. Es un programa de acompañamiento intergeneracional en el que los jóvenes Down, que siempre son los tutelados, toman el papel de acompañantes para los mayores de la Residencia Social Asistida San José de Toledo. El vicepresidente de la Diputación y diputado del Área de Bienestar Social, Daniel Arias, ha subrayado el valor humano de esta iniciativa y ha destacado que este programa está siendo muy satisfactorio para todos.
La percepción que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos podido comprobar, es que ha sido beneficioso para tanto las personas mayores a las que acompañaban como para las personas con síndrome de Down, pues que han visto que su rol ha cambiado. De ser ellos el acompañado al que le tutelaban a ser ellos el acompañante, el que ha estado pendiente de esas personas. La Asociación Down Toledo nos ha dicho que están encantados, las personas mayores de la residencia también, y lo que les ha dado es mucha pena que se acabe, así que nuestra intención es volverlo a poner en marcha.
La iniciativa cuenta además con un componente innovador porque está siendo estudiada por la Universidad Francisco de Vitoria, que evalúa los beneficios de la misma.
Pues hasta aquí la actualidad regional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito.